capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y ahora en el capítulo 7, vamos a leer los versículos 5 al 13. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu con todos vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que la bendiga en cada uno de nuestros corazones. La disciplina de la Iglesia tiene lugar en varios pasos. En Mateo, en el capítulo 16, estuvimos viendo que el primer paso es la exhortación privada. Cuando un hermano ve que otro hermano tal vez le ha ofendido a sí mismo o ha cometido alguna ofensa, y este hermano va personalmente a este otro hermano y le exhorta en la palabra del Señor por lo que ha hecho. Cuando eso no es escuchado, entonces tiene lugar el siguiente paso. Y allí también en Mateo se nos habla de que entonces de la exhortación se pasa a una reprensión. Tiene más solemnidad. Y este hermano, que en un primer lugar había ido a este otro hermano a solas, dice allí que ha de tomar dos o tres hermanos como testigos para que se establezca toda palabra. Entonces toma un grado más solemne. El siguiente paso es la privación de la Santa Cena. Y por último lugar, el último paso es cuando un miembro de la Iglesia es excomulgado. Deja de ser miembro de una congregación, de la congregación a la cual él o ella se hizo miembro. Ahora, esos pasos van teniendo lugar a medida que ese hermano ofensor que ha cometido la ofensa no muestra señales de arrepentimiento, no hay frutos de arrepentimiento. Entonces, del primer paso se pasa al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto y último. En la última ocasión estuvimos viendo la cara más negativa, el aspecto más negativo. Cuando se pasa por todos esos pasos, todo ese procedimiento, y sin embargo ese hermano no muestra ningún tipo de arrepentimiento. No hay frutos de arrepentimiento. Entonces, estuvimos viendo preguntas como, ¿qué hacer? ¿Qué actitud debemos tener? Tanto como creyentes, miembros de la Iglesia, como Iglesia, como cuerpo de Cristo en general. ¿Qué ocurre entonces con ese hermano? Que ha sido, o por lo menos, que profesaba ser hermano, que profesaba fe en Cristo, y que ha sido excomulgado. ¿Y qué implicaciones tenía de cara a la congregación? Después de eso, entonces, vemos otro aspecto. Y lo encontramos aquí, que el apóstol Pablo menciona, tanto en 2 Corintios capítulo 5 como en el capítulo 7. Hay un factor en común que está tratando acerca de este hermano, que allí se está mencionando que fue excomulgado por un pecado grave, y que ahora, pues, hay un arrepentimiento. Ven a este hermano, que ha sido excomulgado, hay frutos dignos de arrepentimiento, hay evidencias de verdadero arrepentimiento, y entonces ahora el apóstol Pablo les exhorta a la iglesia en Corinto a volver a recibir a este hermano. Por tanto, este es el aspecto más positivo y con el que me gustaría que terminásemos la serie que hemos estado tratando. Este aspecto de cuando este hermano, en vez de este que profesaba fe, en vez de ser un hermano impenitente, pues muestra verdadero arrepentimiento. Y las preguntas son las mismas. ¿Qué hacer? ¿Qué ocurre? ¿Qué actitud debemos tener hacia este hermano? Mostrarle qué actitud debemos mostrar. ¿Qué implicaciones tiene tanto para la iglesia local, como incluso también para otras iglesias donde también hay cuerpo del Señor? Es decir, otros creyentes que se reúnen en congregaciones locales. Y hoy, concluyendo no solamente el tema de la disciplina de la Iglesia, sino concluyendo todo el tema que hemos estado tratando. En primer lugar, lo que es la membresía de la Iglesia, en segundo lugar, el discipulado cristiano, y en tercer lugar, la disciplina de la Iglesia. Todo esto englobado en el tema del cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. Y hoy, entonces, vamos a terminar, como digo, con este aspecto más positivo de lo que es la disciplina en la Iglesia. La restauración del hermano arrepentido. La restauración del hermano arrepentido. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratar este tema? ¿Qué actitud tener de cara no solamente del miembro, sino de la Iglesia como cuerpo de Cristo? Y en estos dos pasajes que hemos visto, Pablo está estableciendo, está tratando este tema, para que sepamos cómo tratarlo también nosotros a día de hoy. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, tres cosas. En primer lugar, debemos hacernos la pregunta, ¿qué fruto debe dar un verdadero arrepentimiento? Si ha de tener lugar la restauración de un hermano cuando se arrepiente, hemos de considerar este tipo de arrepentimiento. ¿Qué evidencia hay de un verdadero arrepentimiento? Y aquí, en el capítulo 7 que hemos leído, iremos mencionando ya sea un pasaje u otro, depende de lo que estemos tratando. Aquí en el capítulo 7 vemos en los versículos 9 y 10 que el apóstol Pablo menciona lo que es un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento bíblico. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí el apóstol está mencionando dos tipos, digámoslo así, dos tipos de arrepentimiento. Uno que es verdadero y otro que no lo es. Y para distinguirlo, lo vamos a mencionar, lo vamos a describir bajo dos palabras, dos términos. Por una parte, lo que es el arrepentimiento bíblico no es una atrición, lo que se llama una atrición de pecado. Ahora, ¿qué es la atrición? ¿Qué significa este término? Es un término que se usa para cuando uno peca, el sentimiento o la actitud que tiene hacia ese pecado. Y en realidad la atrición del pecado, que no es el verdadero arrepentimiento, no es el arrepentimiento bíblico, es la preocupación por la pérdida de cosas de este mundo. Ya pueda ser comodidades o riquezas o el honor de uno hacia los demás y otras cosas variadas. Entonces vemos que este tipo de atrición, este tipo de actitud hacia el pecado cometido, surge por motivaciones egoístas, por la pérdida de cosas de este mundo. Y entonces también es un enfoque terrenal, un enfoque mundano. Tiene unas perspectivas mundanas. Es una tristeza que atormenta la conciencia, que produce culpa en la conciencia, pero no hacia Dios. No es una culpa de haber ofendido a Dios y por tanto no hay un perdón sincero hacia Dios. Solamente es un tipo de remordimiento carnal por pérdidas de este mundo. Y para que veamos esto vamos a ver algunos casos que describen lo que es toda esta atrición. Tenemos el primer caso en la historia, por lo menos descrito en las Escrituras, tenemos allí el caso de Caín. En 1 Juan capítulo 3 se nos dice, leemos allí que en Génesis que Caín mató a su hermano, pero en 1 Juan capítulo 3 versículo 12 se nos dice la razón por la que Caín mató a su hermano, Abel. Dice, Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano, las de Abel, y las de su hermano justas. Y cuando Dios fue allí a tratar con Caín su pecado, y le dio la oportunidad de considerar su pecado, después de que le reprendió por él, y mencionarle lo que era su pecado y las consecuencias de su pecado, pues lejos de preocuparse, lejos de enfocar la gran ofensa que había cometido contra Dios, su única preocupación era esta, y leemos en Génesis. Grande es mi pecado para ser soportado. Es decir, las consecuencias del pecado es lo que está aquí enfocado. Él está enfocando solamente las consecuencias, lo que traía perjuicio a su carne, a su persona, por el pecado que había cometido. Y sigue diciendo, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Preocupado por la consecuencia de su pecado, por el castigo que Dios había infringido sobre él y además por las consecuencias que todos los que estaban a su alrededor, por causa de su pecado, iba a tener lugar. Por tanto, no era una preocupación, un dolor sincero por haber ofendido a Dios, sino por perder cosas que tenía en su momento y las consecuencias que tenía su pecado. Un caso también muy, muy, muy típico en este sentido es el caso de Faraón. Leemos más adelante. Y el caso de Faraón también caracteriza otro aspecto de esta atrición. Y leemos allí que cuando Dios envió estas plagas sobre Egipto y Faraón sufrió todas estas plagas, vemos que una y otra vez pidió a Moisés y a Aarón, que fuese a Dios, que orasen a Dios y que Dios quitase esa plaga en ese momento en particular. Porque tenemos allí que estaba siendo tremendamente atormentado por esa plaga. Y sin embargo, leemos que cuando Moisés y Aarón oraron a Dios y Dios quitó la plaga, la reacción de Faraón, leemos en diferentes ocasiones, una y otra vez, estas palabras se repiten. Viendo Faraón que le habían dado reposo, es decir, fijaos lo significativo aquí, que le habían dado reposo. Su enfoque no es Dios, no es que Dios le había dado reposo, sino que Moisés y Aarón, al orar a Dios, pues son ellos los que le habían dado reposo. Entonces, su mente está muy lejos del concepto de Dios y de haber ofendido a Dios, y de haber estado rebelde contra Dios por no dejar al pueblo de Dios partir como Dios había dicho. Y además sigue diciendo, viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Es Dios, además, quien estaba enviando a Moisés y a Aarón para que, porque todo el rato Aarón y Moisés decían, dice Jehová, es Dios quien envía a Moisés y a Aarón. Y sin embargo, el enfoque de Faraón es todo el rato en el hombre, en lo que Moisés y Aarón decían y en lo que Moisés y Aarón le habían aliviado cuando la plaga quien era Dios, había apartado de él. Por tanto, vemos aquí en Faraón una vez más, cuando él está clamando de que le quitasen esas cosas, es por el perjuicio, por lo que infringía en su persona. Por tanto, aquí era una atrición, una preocupación por la pérdida de las cosas de esta vida. Y luego uno más, que también vemos otra característica de lo que es esta atrición. En el Nuevo Testamento, el caso más típico, el caso de Judas Iscariote. Leemos allí acerca de Judas, que es un caso también muy, muy interesante, muy significativo. Porque incluso acerca de Judas, cuando entregó al Señor Jesucristo y fue sentenciado, cuando se dio cuenta de las implicaciones que esto tenía, en cuanto a lo que es lo temporal, lo que uno consideraría en cuanto al sentido común, Judas dice allí, Judas devolvió arrepentido. Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, uno diría, pero aquí no se trata de un caso de una persona que realmente está arrepentida, lo dice. Además está diciendo, yo he pecado. Pero en realidad, la palabra que aquí se usa, que está traducida igual que en otros casos, arrepentido, devolvió a arrepentido, esa palabra es muy diferente a la palabra que encontramos en 2 de Corintios capítulo 7, donde hemos leído allí de estas palabras del arrepentimiento que es según Dios, que produce esta tristeza que según Dios produce en nosotros por haber ofendido a Dios y entonces produce un arrepentimiento en nosotros. Esa palabra, que es diferente en cuanto a Judas, significa literalmente uno que está lleno de decepción, de dolor y de remordimiento. Eso es lo que significa esa palabra. Está traducida de la misma manera, pero tiene una connotación diferente. Es un mero remordimiento carnal. Ve las consecuencias que tiene hacia una persona que es inocente. Él no tenía en la mente de que fuesen a llegar tan lejos. O que a lo mejor el Señor fuese a hacer algo, y que, como otras veces, y que fuese liberado. Y ve las consecuencias temporales. Y entonces es en ese sentido que él tiene ese remordimiento. No por haber ofendido a Dios, sino un remordimiento de algo que ha hecho mal y que tiene unas consecuencias. Unas consecuencias temporales. Y además vemos que ese remordimiento, lejos de llevarle a mejor, es decir, hacia Dios, le lleva a peor. Hay un cambio para peor. Y vemos las consecuencias que él se quita la vida, desesperado. Todo esto nos aclara, todo lo que hemos visto en este momento acerca de esta atrición y por estos ejemplos, nos aclara la siguiente pregunta. Si el arrepentimiento, como hemos mencionado, si el arrepentimiento es necesario para la restauración en la disciplina eclesiástica, ¿cómo distinguir este verdadero arrepentimiento de una mera atrición de pecado? De una mera preocupación por lo que uno puede perder. Imaginaos un hermano que peca. Y reacciona de tal forma, y es disciplinado, y reacciona por la pérdida de las cosas temporales. Y ahí vemos ahí un remordimiento. ¿Cómo distinguir un remordimiento de un verdadero arrepentimiento? Pues hemos visto aquí todas estas características y además todos estos casos. En otras palabras, si la persona disciplinada y excomulgada se entristece por la pérdida que ha ocasionado tal excomunión, pero no reconoce su pecado delante de Dios, y hay un cambio, unos frutos dignos de arrepentimiento, que ahora también vamos a ver. En ese caso no hay verdadero arrepentimiento, sino que hay una mera atrición del pecado, de las consecuencias que trae el pecado. Es un remordimiento, es un autorreproche y un dolor por el pecado, movido por el temor del castigo, sin deseo ni una resolución a cambiar, a dejar de pecar, a querer hacer la voluntad del Señor. Para ello, por supuesto, no es solamente considerar un momento, un instante en ese momento que se está haciendo esa confesión de pecado o está mostrando un arrepentimiento, sino es ver frutos de ese arrepentimiento con el tiempo. Por tanto, esa clase de arrepentimiento, entre comillas, esa atrición por el pecado, vemos que en las Escrituras no es suficiente para Dios. Y por tanto, a la hora de llevar a cabo la disciplina en la iglesia, como cuerpo de Cristo, tampoco puede ser suficiente. sino que hemos de considerar la santidad del Señor y así también aplicarla dentro de la Iglesia. Vemos, por tanto, que el arrepentimiento no es una atrición del pecado. Por otra parte, el arrepentimiento es una contrición del pecado. Son palabras parecidas, pero son muy diferentes. El arrepentimiento es una contrición del pecado. La contrición, a diferencia de la atrición, la contrición tiene como propósito no pecar más. Una vez que uno reconoce su pecado, lo confiesa delante del Señor arrepentido, tiene ese propósito, tiene ese deseo de no pecar más. Por supuesto, no dejará de seguir siendo pecador, como todos los demás, pero tiene esa intención, ese propósito, ese deseo de que el Señor ha obrado en su corazón y tiene el deseo de servir al Señor y de no pecar más. Particularmente en el caso que estamos viendo, en ese pecado en el que ha caído y por el cual ha sido disciplinado. Y vivir entonces una vida santificada al Señor. Fijaos que en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que enfatizan esto. El mismo Señor Jesucristo dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo, más adelante, también en su ministerio, haciendo eco de las palabras del Señor, dice: que anuncié que se arrepintiesen, la misma palabra que ocurre allí, como hemos leído en Corintios, 2 Corintios 7, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Esa palabra, convertir, es también de dejar de hacer lo que uno está haciendo mal y volverse al Señor y hacer lo que es correcto, lo que es conforme a la voluntad del Señor. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que dice allí en 2 Corintios 7, que es arrepentimiento para salvación. Y también que dice que es la tristeza que es según Dios. Creo que la mejor forma de definir lo que es este verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico con todo lo que implica, lo tenemos de forma bien resumida, de forma bien concisa, en nuestra confesión de fe. En nuestra confesión de fe, en el capítulo 15, en el párrafo 5, define el arrepentimiento de esta forma. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los aborrece, movido no solo por su contemplación y el sentimiento de peligro, sino también por los inmundos y odiosos que son, como contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que se arrepienten, el pecador se aflige y aborrece sus pecados, de manera que se aparta de todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él, con el Señor, en todos los caminos de sus mandamientos. Y aunque lo estamos viendo en el sentido, en el contexto de la disciplina, cómo discernir cuando tristemente un hermano ha pecado y ha tenido que ser disciplinado, incluso al punto de llegar a ser excomulgado. Le estamos tratando en ese sentido el arrepentimiento. Pero quiero extenderlo a todo lo que es la vida de lo que es el creyente. Y en primer lugar, antes de ser creyente, la necesidad de arrepentirte de tus pecados para recibir la salvación. La conversión es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Salvador personal. Dejar de amar esos tus pecados, de amar esa vida y venir a Cristo para recibir la vida en Él y tener comunión con Él. No es solamente un hecho de dolor o de temor por el castigo, sino es ver realmente lo que es el pecado, una ofensa tremenda contra el Dios infinitamente santo. Y que, por tanto, necesitamos todos la salvación y el perdón de nuestros pecados. También, como creyentes, el arrepentimiento no es solamente un momento en nuestra vida. Cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y entonces ya ese arrepentimiento queda allí en el pasado. Sino que va también con la fe. No solamente creemos, estamos creyendo en Cristo, sino que también continuamente es esa actitud de arrepentimiento por nuestros pecados. Entonces vemos que es una actitud hacia Dios y hacia el pecado. No solamente de cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino ahora también que estamos luchando contra el pecado. Y muchas veces ocurre que damos por sentado El hecho de que somos creyentes y que sí creemos en Cristo, creemos en Él como nuestro Salvador, pero nos olvidamos, ya sea consciente o inconscientemente, de ese otro aspecto de lo que es la necesidad de buscar continuamente este arrepentimiento, este dolor de nuestro pecado, de que cada día que pasa, no pasa día que no pequemos. Y por tanto de no pasarlo por alto, sino continuamente venir al Señor y que el Señor obre en nuestras vidas, haciéndonos ver en nuestros corazones, en nuestras almas, lo que es el pecado contra Él, lo que es esta ofensa tremenda contra Él. Y por tanto que Él nos capacite para que nos dé este deseo y esta capacidad de querer andar delante de Él y cada día gozar más y más de su comunión con Él, cada vez más íntimo. Y eso es lo que debe manifestarse, por tanto, en nuestras vidas. Si somos verdaderos creyentes, nuestra reacción al pecado, no solamente a lo que es el pecado, sino a lo que es incluso al pecado cometido, al pecado que cometemos contra Dios, no debe ser de indolencia o de indiferencia. Pero al mismo tiempo no nos equivoquemos. Tampoco puede ser una mera atrición. No podemos ser indiferentes, no podemos ser indolentes, pero no caigamos en el engaño de que una preocupación, un remordimiento de ¡ay, cuidado que por lo que he hecho, entonces sí se enterasen! Sino un verdadero dolor, arrepentimiento de nuestros pecados. Debe ser un verdadero dolor por haber ofendido a Dios y arrepentirnos buscando su ayuda para no pecar más y hacer así su voluntad en nuestras vidas y poder servirle. Por tanto, la pregunta aquí, en este tema que estamos tratando hoy, para todos nosotros es, ¿qué actitud tenemos? En primer lugar, no es la actitud hacia el hermano que ha ofendido, hacia el hermano que ha sido disciplinado, o si se diese el caso, en la vida de nuestra iglesia, el hermano que ha sido excomulgado. En primer lugar es mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué actitud tenemos hacia el pecado que cometemos, tristemente, y también hacia Dios. Porque el concepto que tengamos en este sentido producirá en nosotros una mera atrición o un verdadero arrepentimiento, un deseo de querer buscar más al Señor y morir más y más con la ayuda del Señor, morir más y más al pecado y vivir más y más para Dios y para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué es lo que caracteriza nuestra vida? ¿Remordimiento o arrepentimiento? La contrición, según este pasaje que hemos leído, la contrición es la tristeza originada por el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, la cual produce arrepentimiento para salvación. Pero la atrición, que es del mundo, produce tristeza y da lugar a muerte. Por tanto, no es solamente lo que consideramos la actitud hacia el pecado, sino que trasciende más allá. Trasciende a lo que es nuestra vida espiritual y también trasciende a lo que es nuestro estado eterno delante de Dios. Por tanto, vemos en primer lugar lo que es este fruto, de lo que es el verdadero. ¿Qué frutos debe haber en el verdadero arrepentimiento, en el arrepentimiento bíblico? En segundo lugar, también en estos pasajes se nos habla de en qué consiste la restauración. Si vemos que hay frutos dignos de arrepentimiento, en vez de haber una mera atrición, hay una verdadera contrición por el pecado, entonces, ¿cómo hemos de actuar? ¿Cómo ha de tener lugar la restauración de ese hermano, esa hermana que ha caído, ha sido disciplinado y tristemente pues ha sido excomulgado? Pues aquí en este pasaje vemos que hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, consiste en perdonar, parece algo muy, muy básico, pero es muy importante. Consiste en perdonar al hermano arrepentido. En la iglesia en Corinto, allí se menciona un, y parece que es el mismo caso, ese caso que mencionamos en su momento, un hermano que estaba viviendo en pecado porque estaba casado con la mujer de su padre, y dice Pablo allí que a esta persona hay que disciplinar y hay que excomulgarla, porque allí no había evidencia de arrepentimiento, sino que esta persona estaba siendo impenitente. Su corazón estaba endurecido. Y pasado el tiempo, Pues el Señor obra en esta persona y se arrepiente. Y entonces ahora es este punto, este momento en la historia de esta iglesia que el apóstol ahora está hablando acerca de este caso. Este miembro había sido disciplinado, excomulgado, y ahora el apóstol les dice que debía ser restaurado. ¿Cómo tenían que hacer? Fijaos, en primer lugar dice allí en primera de Corintios, perdón, en segunda de Corintios, que lo hemos leído antes. En segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 6. Le basta a tal persona, está hablando de esta persona, esta reprensión hecha por muchos. Así que, y ahora es el momento, cuando ya ha sido reprendido y entre medias se lee entre medias, entre líneas, que ya ha mostrado arrepentimiento. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ese es el primer aspecto, debéis perdonarle. Y tenemos que pensarlo en el concepto, porque lo que estamos viendo, en el estudio genérico que estamos viendo, el cristiano, el creyente, como miembro del cuerpo de Cristo. Si esa persona, en el caso que está hablando de esta persona en Corinto, si esa persona había pecado contra Dios, y por su pecado se había apartado de la comunión con Dios, ahora que esta persona se había arrepentido de sus pecados, los había confesado en primer lugar, por supuesto, al Señor, y haberlos confesado al Señor, ¿qué ocurre? Que esta persona es perdonada por el Señor, es perdonada por Cristo. Entonces, si esa persona es perdonada por Cristo, quien es cabeza de la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia, que es cuerpo de Cristo? También tiene que perdonarle. Fijaos que ese pecado que se menciona allí de esa persona era un pecado tremendamente público, que dice allí que incluso esas cosas ni siquiera se mencionan en la sociedad. Y fijaos que la sociedad en la que vivía esta iglesia, en Corinto, había cosas tremendas. Y era un pecado grave, un pecado público, un pecado que trascendía a la iglesia e incluso a la sociedad. Pero sin embargo, dice allí que esta persona se había arrepentido, el Señor la había perdonado, y entonces, ¿qué incongruencia sería si la iglesia hubiese discernido, hubiese pensado? Pero bueno, fíjate el pecado tan grave que ha cometido, que no solamente ha trascendido a la congregación, sino también ha trascendido a la sociedad. ¿Cómo vamos a poder perdonarle? Y sin embargo, lo que Pablo está estableciendo allí es que si esa persona había sido perdonada por Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿cómo puede la iglesia no perdonar a esa persona si la iglesia es cuerpo de Cristo? Es en base a lo que Dios hace en nosotros que debemos actuar a la hora de perdonar. Ya lo estuvimos viendo en su momento también, en otro contexto, cuando dice allí que de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros, así nosotros también debemos perdonar. No importa cuán grave haya sido el pecado, si hay frutos que evidencian el arrepentimiento, esa es la base para restaurar al hermano a su estado anterior a su pecado. Entonces, en primer lugar, ese concepto de cuerpo de Cristo. Y Cristo la cabeza de este cuerpo. Y si el Señor perdona, también hemos nosotros de perdonar. Sigue diciendo el apóstol el segundo aspecto. No solamente es, bueno, elegir entre ellos, sino que primero perdonar y ahora pasa o continúa con el siguiente paso. Consiste estos pasos para la restauración consiste en consolar al hermano en la gracia del Evangelio. Consiste en consolar al hermano en la gracia del Evangelio. Seguimos leyendo allí en este mismo capítulo, 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 7. Vosotros más bien debéis perdonarle, ya lo hemos visto, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ocurre en ocasiones que hay creyentes que si bien piden perdón a Dios y Dios les perdona y saben que Dios les ha perdonado, sin embargo, en su conciencia están atormentados de tal manera que por algunos pecados o algún pecado que hayan cometido, y sobre todo si es el caso de que ha sido excomulgado, ha llegado a este punto de la disciplina, en su conciencia esta persona está continuamente luchando en su alma, porque si bien Dios, si Dios la ha perdonado, parece que no es capaz de perdonarse a sí mismo. Tiene esa carga, esa lucha en su mente, que no se siente perdonado en el sentido de que no se puede perdonar a sí mismo. Considera, qué gran ofensa he hecho contra Dios. Dios me ha perdonado, sí, pero contra la iglesia, contra el testimonio de cara al mundo. Y entonces está esa lucha, esa batalla en el alma, en el alma de esta persona. Y aquí es donde puede producir una tristeza que pueda atormentar de tal forma que puede incluso agobiar a esa persona espiritualmente, en su conciencia. En este caso, la consolación de la congregación a la cual esa persona, que antes había sido excomulgada, ahora es restaurada, la consolación de la iglesia es esencial, es importantísima. Por supuesto, es el Espíritu Santo en primer lugar el que ha de consolar. Él es el paracleto, el consolador. Por tanto, en primer lugar, es el Espíritu Santo el que consuela. Pero no olvidemos que el Señor usa medios para esa consolación. Y el Espíritu Santo llega a esa consolación cuando la iglesia, que es el medio, el estandarte de la verdad, porque el Espíritu Santo consuela con la verdad, es el estandarte de la verdad, el defensor del estandarte de la verdad, el que viene a consolar con palabras, las palabras de Cristo, el amor de Cristo, las promesas del Señor. Y cuán importante es entonces que busquemos no solamente decir, eres perdonado, sino además velar y cuidar del bien espiritual de este hermano que estaba perdido y ha sido hallado. Para ello necesitamos humildad. No pensar, bueno, ¿dónde se ha metido este que decía ser hermano? Este que profesaba Cristo. Y luego pues se murmura y se habla a espaldas de ese hermano. Todo lo contrario, humildad para ponernos a su nivel, entendido en el buen sentido de la palabra, y llegar a esta persona y consolarle y animarle. Mira, hermano, has pecado, pecaste tristemente, gravemente, y fuiste disciplinado, pero ahora te has arrepentido, y si el Señor te perdona, también el cuerpo de Cristo te perdona. Y hemos de mostrar ese amor y ese consuelo. Y además también el corazón de Cristo. Como hemos visto antes, ¿cómo perdonó Cristo? Nosotros hemos de perdonar así como el Señor nos ha perdonado. ¿Qué ocurrió con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, lo conocemos muy bien el caso. ¿Cómo pecó contra el Señor? ¿Qué daño, cuando se enteraron otros, aunque los demás también huyeron, por supuesto, los demás discípulos? Pero cuando se piensa, este que estaba, que decía, hasta voy a ir a la muerte por no negarte. Y sin embargo, como él negó al Señor con juramentos y con blasfemias. Y no olvidemos que es que estaba allí Pedro en algún sitio, sino que el Señor estaba lo suficientemente cerca para que el Señor se diese la vuelta y mirase a Pedro a la cara y supiese perfectamente lo que Pedro acababa de hacer. Pues bien, ¿cómo el Señor vino poco después? ¿Cómo Pedro estaría también, que va allí, como leemos, a pescar? Y vuelve su mente a desvirtuarse de lo que es el llamamiento, lo que era el llamamiento del Señor para Pedro y también aquellos que habían ido con él. Y sin embargo, ¿cómo el Señor viene? Y en su amor, no solamente le perdona, sino además también le consuela. Y vemos allí como dice, Pedro, me amas y conocemos toda esa historia. Pues apacienta mis ovejas, mi rebaño, etcétera, etcétera. Cómo el Señor viene allí a perdonar y a consolar a aquel que le había negado con juramentos y blasfemias. Y así también hemos nosotros de pedir al Señor que también nos dé este corazón perdonador y consolador para el bien de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros pertenecemos y formamos parte. Y otro aspecto más que menciona acerca de esta restauración, y es que consiste en confirmar a este hermano que había sido disciplinado, excomulgado y que es restaurado. Consiste en confirmarle en la plena comunión con Cristo y con su cuerpo. Dice, seguimos leyendo en 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, perdonarle, consolarle y confirmarle. Bien, esa palabra confirmarle es muy fuerte. Solamente aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento. Una es aquí, en 2 Corintios capítulo 2, el versículo 8. Y el otro pasaje es Gálatas, capítulo 3, versículo 15, que voy a leer. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado. Esa es la misma palabra. Es traducido diferente en español, pero es la misma palabra en griego. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esa palabra literalmente significa dar autoridad, establecer como válido. Entonces lo que está diciendo es que una vez que ese hermano, si se da el caso, vuelve a la comunión con Dios, no es solo cuestión de que vuelva a participar de la mesa del Señor. Como he visto los pasos que hay. El tercer paso es que cuando ese hermano que no muestra arrepentimiento de pecado, pues se le priva de la Santa Cena. Y entonces no solamente que cuando es restaurado vuelve a participar de la Santa Cena, sino que por esta palabra que dice allí, confirmar, dar autoridad, establecer como válido, lo que está diciendo es que entonces no es solamente cuestión de este aspecto, sino que todos los miembros de la Iglesia han de dar fuertes expresiones, ratificar fuertes expresiones de su amor por el hermano restaurado y hacer todos los esfuerzos posibles para no dejar lugar a dudas de que ha tenido lugar esa restauración. Mostrar todo el amor posible y hacer todos los esfuerzos posibles para que ese hermano no tenga la menor duda, tanto el hermano como los demás. Y para ello tenemos allí un ejemplo maravilloso en la parábola del hijo pródigo. Allí está hablando, se pueden sacar muchas aplicaciones, y una de ellas es esta. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo vino? El hijo había pecado tremendamente, incluso él se había ido. Perdón, él se arrepiente, vuelve a su padre. ¿Qué evidencias, qué muestras da el padre? Dice, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, es decir, todo eso que ha hecho es por una razón, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Todo lo que el padre ha mostrado, todo el esfuerzo, todas las evidencias que está dando de su amor hacia él, de que es restaurado, y cómo como resultado, no deja lugar a dudas para su hijo y para los que están a su alrededor de que había sido restablecido a la plena comunión con su padre. Y sin embargo, tengamos cuidado de no hacer como el hermano mayor, que lejos de haber demostrar todas las evidencias para ratificar, para confirmar, como había hecho el padre, vemos que él actúa por recelo y le faltó todo amor cristiano. Pues fijaos lo que le dice el padre a este hermano mayor, o a su hijo mayor. Le dice, de todo lo que dice allí, quiero que nos fijemos en estas palabras. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Es necesario, cuando ocurre esta triste situación y un hermano que ha pecado y que ha sido disciplinado, excomulgado y restaurado, es necesario, dice aquí, viendo esta aplicación, que sea perdonado, que sea consolado y que sea confirmado. Es decir, hacer todos los esfuerzos posibles y mostrar de no escatimar en medios, para mostrarle a este hermano que ha caído, que ahora es restaurado. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y por último, extendiéndolo a algo más de lo que es simplemente la comunión de la iglesia local, ¿qué tiene que ver o qué implicaciones tiene con las iglesias a nuestro alrededor. Es decir, la relación de la disciplina eclesiástica entre congregaciones, que es necesario tratarlo aquí y que el apóstol Pablo también lo menciona de forma implícita. ¿Qué relación existe entre las diferentes congregaciones y que en una iglesia local un hermano sea disciplinado y también sea restaurado? En primer lugar, la excomunión y la restauración entre iglesias locales hemos de considerar. Existen diferentes denominaciones y algunas denominaciones son de iglesias locales son independientes y hay diferentes grados de independencia. Y esta independencia puede llegar hasta tal grado de que, es esta la mentalidad de algunas iglesias, de que lo que se haga en una iglesia, por ejemplo, si una persona es disciplinada y es excomulgada, no tiene, cuando va a otra iglesia, imaginaos que va a otra iglesia, no tiene por qué esa otra iglesia, como es independiente, no tiene por qué a seguir esa pauta o lo que esa otra congregación de la cual ha salido esa persona, seguir ese proceso disciplinario. O lo contrario, que es restaurado. Y entonces, pues, hay que tratarle no como esa restauración, sino tratarle en su persona, en esa situación en concreto, en ese momento en particular. Muy bien, personalmente, a la luz de las Escrituras, no estoy de acuerdo con esa mentalidad independista o independiente. ¿Por qué? Porque quien tiene ese concepto pierde de vista por completo la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. A pesar de la diversidad que pueda haber en diferentes iglesias evangélicas, puede haber en cuanto a lo secundario, hay diferentes iglesias evangélicas y entonces hay diversidad dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, la diversidad no anula la unidad. El cuerpo de Cristo es el mismo, sea que, por ejemplo, por citar nombres, ya sea que sea una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia de asamblea de hermanos, etcétera, etcétera. Y si el cuerpo de Cristo no puede estar dividido a nivel local, tampoco puede estar dividido a nivel de la comunión de iglesias. Y sobre todo en este aspecto que vemos aquí de la disciplina, cuando otras iglesias puedan estar involucradas. Incluso iglesias, en cierto sentido, independientes. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo aquí, en 2 Corintios capítulo 2, el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, Pablo no era pastor, por supuesto, él era evangelista y se había formado a través de su ministerio esta iglesia en Corinto, pero él no era pastor en la iglesia en Corinto. Él no era miembro en la iglesia de Corinto. Entonces, él, digámoslo así, es parte separada de lo que es la iglesia en Corinto. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado por vosotros. Es decir, por el hecho de que vosotros lo habéis hecho, yo también le perdono. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y eso de en presencia de Cristo habla de lo que es la autoridad que Dios, que Dios da, que Cristo da como cabeza de la iglesia, a la iglesia. Vimos, por tanto, en su momento, en otro contexto, en otro sentido, que la iglesia local es investida por autoridad de Dios. Tiene una autoridad, la iglesia local, que no tiene, por ejemplo, el miembro, el cristiano individual. Y entre otras cosas, esa autoridad es para ejercer disciplina. Y cuando otra iglesia respeta la disciplina de un miembro de otra iglesia que viene a su congregación, lo que está haciendo es reconocer la autoridad que Dios ha dado a esa otra iglesia y que también debe ser respetada a la iglesia a la que va. Esto se aplica tanto en el caso de excomunión como en el caso de la restauración. Es decir, y allí, pues, cada uno según el concepto que tiene de la denominación, la iglesia es independiente, pero esa independencia no es de ser exclusivo de perder de vista el hecho de que todas las iglesias locales son cuerpo de Cristo. Y que al mismo tiempo hay que respetar esa autoridad que Dios ha dado sobre cada una de esas iglesias locales. Porque si no, hay muchísimo en juego. ¿Sabéis lo que está en juego? Fijaos en el versículo 11. en el contexto. Y al que, versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, Satanás, puede usar, son tales sus maquinaciones, que puede usar incluso esa disensión, esa división de congregaciones, no solamente lo que es dentro de la iglesia local, sino también incluso dentro de iglesias locales, para hacer su obra, en vez de que el reino de Cristo sea extendido. Cuando, por tanto, no se reconoce, ni se respeta, ni se mantiene entre las iglesias la autoridad que Dios ha dado a cada iglesia local, se está dando ventaja al diablo a que haga su obra, en vez de estar haciendo la voluntad del Señor. Y un aspecto más, en cuanto a esta relación de las congregaciones. La apelación dentro, por supuesto, tenemos que tratarlo, la apelación dentro de un gobierno eclesiástico presbiteriano. Si bien es verdad todo lo que hemos visto en cuanto, incluso cuando hay congregaciones, en este sentido, independientes, mucho más aún cuando tenemos este concepto, que nosotros creemos en la congregación bíblico, este concepto presbiteriano, perdón, donde las diferentes congregaciones de esa denominación son responsables las unas de las otras, y esas congregaciones han de dar cuentas las unas a las otras. Lo que es cierto a nivel local, es decir, dentro de una congregación, todos somos responsables los unos a los otros, los unos de los otros, y hemos de dar cuentas los unos a los otros. Así también es cuando se va a nivel de diferentes congregaciones dentro de un presbiterio. Entonces, hemos de respetar la autoridad que Dios da en cada iglesia. Pero pongamos el caso, que todavía no lo hemos tratado. ¿Qué ocurre cuando en un procedimiento disciplinario, un hermano o varios hermanos son disciplinados, incluso puede llegar al punto de ser excomulgados? ¿Qué ocurre si ese hermano o esos hermanos no están de acuerdo con el procedimiento? Bueno, se apela al consejo. Y por eso es nuestro deseo, como consejo de esta iglesia, que se forme en el futuro, orando al Señor, que se forme un presbiterio. Es decir, ¿qué ocurre cuando ese miembro, esos miembros que son disciplinados, no están de acuerdo con esa disciplina? Pues se apela a ese presbiterio, al conjunto de las congregaciones, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y allí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 15, cuando había un altercado con Pablo y los judaizantes, que eran judíos de diferentes congregaciones que estaban atacando o no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba enseñando, porque ellos tenían un concepto erróneo judaizante. ¿Qué hace Pablo? Pues junto con estos judaizantes acuden a Jerusalén, y allí, reunidos todos los ancianos, pues él apela al conjunto de las iglesias para establecer la resolución final. Y lo que allí se estableció, para el bien de todas las iglesias y para el bien de cada uno de los creyentes, lejos de dar ventaja a Satanás, vemos que fue vinculante a todas las congregaciones para el bien de la extensión del reino de Cristo, y para que el Evangelio fuese proclamado y predicado. Y allí vemos entonces cómo el apóstol Pablo sigue predicando el Evangelio. Por tanto, vemos que la disciplina de la Iglesia no solamente tiene que ver con lo que son los asuntos locales, sino que también trasciende a otras congregaciones, para el testimonio de esas iglesias, para también trasciende al mundo que está a nuestro alrededor, para guardar nuestro testimonio a los que están a nuestro alrededor. Y todo para que, en vez de dar ventaja a Satanás, podamos estar siendo instrumentos para la extensión del reino de Cristo. Terminando todo el estudio que hemos estado viendo, pues voy a citar a Spurgeon. Decía Spurgeon, de las muchas cosas que decía acerca de la iglesia, voy a citar de la cara negativa de la moneda, la cara negativa y la cara positiva. Decía Spurgeon, los peores males que se han cernido sobre el mundo han sido producidos por una iglesia sin santidad. Y eso es muy cierto. Los peores males que se han cernido sobre el mundo han sido producidos por una iglesia sin santidad. Pero ahora la otra cara de la moneda, que también decía, lo vemos respaldado por la verdad bíblica. Decía, una iglesia con la presencia de Dios, es decir, Dios estando presente gobernando esa iglesia, una iglesia con la presencia de Dios es santa, feliz, unida, ferviente, laboriosa y victoriosa. Hermosa como la luna ante el Señor, clara como el sol ante los ojos de los hombres, y terrible como un ejército con estandartes para sus enemigos. Y nuestro enemigo, no olvidemos que es las puertas del Hades. Pero el Señor nos ha prometido que Él es la roca. Y sobre esta roca, sobre Cristo, está establecida su iglesia y las puertas del Hades. Cuando somos miembros activos en la iglesia, discípulos de Cristo, con el deseo de crecer más y más, y preservando la justicia y la santidad de la iglesia con una disciplina bíblica, una disciplina correcta, en vez de dar paso o dar ventaja a Satanás, va a resultar que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque el Señor irá por delante de nosotros, ganando la victoria para nosotros. Por tanto, a Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la forma en que tú obras en nuestra vida, por el propósito por el cual tú has establecido tu iglesia,